Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos.
Dicen los críticos que el Quijote es polisémico, que tiene tantos significados como lectores, que su belleza está en la manera de construir el texto y en sus palabras. Palabras que hablan de locura, del inconsciente. Bueno, pues, hablando de palabras, te voy a presentar un libro con más de 1000 términos ordenados por apartados, muy claritos, vienen en rojito, de los que vamos a aprender una historia nada más y nada menos que su origen, el origen de las palabras. Por ejemplo, ¿sabes de dónde viene jauja, pitagorín, bechamel, Bloody Mary? Presta atención porque el doctor en filología clásica de la Universidad Complutense, Javier del Hoyo, ha colocado todos estos vocablos, como me gustan los libros que hablan de palabras, en el libro Eponimón. Lo edita Ariel. Javier, profe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es un eponimón?
Bueno, epónimón es el título que le ha dado la editorial a un conjunto de epónimos. Un epónimo es una palabra común que utilizamos en nuestro lenguaje que procede de un nombre propio, que puede ser un antropónimo de persona, o bien puede ser un topónimo de una ciudad, de un lugar, de una región. Y así el libro recoge casi 2000 epónimos en 17 capítulos. Y me parece que es muy interesante, precisamente no porque coja palabras raras, porque he intentado evitar las muy técnicas.
No, sino las palabras cotidianas, claro, las que hacemos todos los días, que no nos damos cuenta de dónde vienen y vienen de un nombre propio.
Sí.
Por hacer el enlace, y me lo has dejado botando también un poquito, tomando un café antes de entrar en el estudio. Dulcinea.
Una dulcinea.
Aparece, claro. Aparece como, no como un nombre propio, sí, sino como un sustantivo, un nombre común.
Claro. Es como una dama de los sueños, Aldonza, es una mujer que es también prototipo de una mujer rústica, pues se puede convertir en una Dulcinea en nuestros sueños, ¿no? Como en el Quijote.
¿Qué es más difícil? Los lenguajes son vida, los lenguajes están vivos, los académicos lo saben como nadie, los profesores más. ¿Qué es más difícil? ¿Crear una palabra con un nuevo vocablo o robarlo, asimilarlo, copiarlo de otra cosa que ya existe?
No sé, muchas veces se crea a partir de conceptos nuevos, ¿no? Y los periodistas, precisamente, yo creo que son los que están interviniendo positivamente en este sentido a la hora de crear nuevos conceptos. Hay un término que yo aquí recojo que me parece muy muy gracioso, del 2003 o 2004, de la boda de el entonces príncipe Felipe con Leticia. Uh-huh. Cuando el príncipe Ernesto de Hannover llega tarde, es decir, más que llega tarde, no llega a la ceremonia, sino que llega directamente al banquete.
Cuentan que sin gotas, ¿eh? Bien, es otro debate.
Y a partir de ahí se crea hacer un Hannover, que hoy día se está utilizando para saltarse la ceremonia previa, que puede ser una ceremonia religiosa en caso de una boda, o una ceremonia académica, por ejemplo, el discurso rollazo, ir directamente a la copa de vino español, ¿no?
En este libro, Eponimón, el profesor Javier del Hoyo explicas cuántas palabras.
Pues 1875.
No quiero pillarte ninguna, pero si te pregunto unas cuantas que me han llamado la atención, ¿me respondes a bote pronto? ¿De las 1800 y pico te las sabes?
No,
serás capaz.
Vamos a intentarlo.
Por ejemplo, hablando de deporte, ¿de dónde viene olimpismo?
El olimpismo viene de Olimpia, de la ciudad de Olimpia. Ahí tendríamos un topónimo. Olimpia, además, es una ciudad que a su vez viene del lugar donde tenía su sede el templo de Zeus Olímpico. Entonces, a partir de Zeus Olímpico, que vendría de otro topónimo, Olimpo, el Olimpo.
El Olimpo de los dioses.
El Olimpo de los dioses. Ya. Tendríamos ya olimpismo y luego Olimpiada, Juegos Olímpicos.
O sea, que la cosa termina siendo deporte puro, sí, pero era divino.
Era divino, claro.
Qué curioso, qué curioso. En la cocina, por ejemplo, hamburguesa.
Hamburguesa, bueno, la forma en que preparan la carne en Hamburgo, ¿no?
¿Viene de Hamburgo?
Hamburgo, claro.
y sin embargo es la cosa más yankee del mundo.
Parece, aparentemente es yankee, sin embargo viene de Hamburgo.
¿La bechamel?
La bechamel del cocinero de Luis XIV, Luis de Bechamel, que preparó...
preparó esa salsa, esa crema.
Preparó esa salsa, gustó mucho y a partir de él, él lo introduce en un libro de cocina francés y a partir de ahí se extiende.
Hablando de ropa, nos vamos de compras. Los leotardos.
Los leotardos vienen de una acróbata francés o belga, no recuerdo, que es Jules Leotard, que él era acróbata, entonces en el trapecio, pues con pantalones no podía estar porque se enredaba, sin nada no podía estar porque en el siglo XIX
se podía enredar también.
Indecoroso. Y entonces inventa unas mallas que él mismo dejó escrito, que era para, intencionadamente, para mostrar sus formas para que las señoras se fijaran en ellas. Y de ahí tenemos el leotardo.
Qué curioso. Un blazer, la famosa americana azul marino medio cruzada, así elegante, ¿no? Un blazer es
sí,
eso.
Sí,
¿de
sí.
dónde viene blazer? Escrito. Blazer.
Blazer, sí. También de... Bueno, no me acuerdo cómo es el señor que lo inventa, pero es también se llamaba así. Es el apellido del inventor, Jules Blazer, creo que es.
Una planta etimológicamente interesante. Cuando digo una planta, un vegetal,
sí.
Cuyo nombre venga y digas, viene de tal.
Bueno, fucsia a mí me gusta mucho porque el nombre se le da a partir de Fuchs, que es el que la descubre, pero no solo eso, no solo la planta, sino que tenía un color que no se había visto hasta entonces, y entonces el color fucsia va a venir precisamente de la planta, y los dos, color y planta, de Fuchs, un alemán.
En un capítulo concreto cuentas que te vas a la casa de unos amigos. Los anfitriones son Paloma y Rubén.
Sí.
Anfitriones. ¿De dónde viene eso?
Anfitrión. Bueno, este es un término ligado a la mitología y a la literatura latina. Este es un término muy interesante porque Zeus se hace pasar por anfitrión, que es un rey. Algunos dicen que no era rey, pero bueno, tebano, que se ha tenido que ir a la guerra. Entonces, su esposa Almena ha quedado en casa, Zeus se transforma en anfitrión, se hace pasar por él y se acuesta con ella. Cuando llega anfitrión y le empieza a contar las maravillas de la guerra en la que ha vencido, etcétera, la otra dice, pero si ya me lo has contado. Y entonces él dice, pero ¿cómo que te lo he contado? Si acabo de venir de la guerra. Bueno, a partir de ahí se va a llamar anfitrión a aquel que recibe también al forastero, que le da, bueno, no hace falta entregar a la propia mujer, ¿no?, para hacer un buen recibimiento en tu propia casa, pero ese es un anfitrión, el que abre su casa al huésped.
Caramba,
¿no?
Anda que si lo hacemos en plan literal, la que se iba a liar. Aquí hay uno que me sé, Moscoso, esto viene por el exministro,
claro,
cuando cambia la ley, esto es muy reciente.
Javier Prado Moscoso.
Taxi.
Taxi, esta es curiosa porque es una de las que introduzco en el prólogo precisamente como dudosas. En internet vienen muchas, pero que a veces hay que tener cuidado, porque taxi dice que hay quien dice que es de una familia holandesa que llamaba Tax, que desde el siglo XVI se dedica al transporte público, aunque creemos que etimológicamente parece más lógico que venga de tasa, es decir,
tasa impuesto.
Un servicio público a partir de una tasa.
Qué bueno. Yo no sé si mi apellido es un epónimo o al revés, pero Expósito existe como un sustantivo, como un nombre común en el diccionario perfectamente.
Sí, sí.
Pero luego es verdad, sobre todo en Italia,
sí.
Y con S, no con X, se utiliza como apellido.
Sí, Expósito en España también.
¿Lo tienes en el libro?
Diosdado sí, Expósito no, porque no es propiamente epónimo, pero tanto Expósito como Diosdado eran los dos apellidos, no sé si había alguno más.
Sí, Iniestas.
Iniestas, que se colocaban a los niños que se dejaban a las puertas de las iglesias.
Fíjate, esto eran los orfanatos públicos. Diosdado sí. Los Expósitos Iniestas eran en orfanatos públicos. En los orfanatos privados podían ser Diosdado, de la Cruz, de Dios, de todos los santos, de los santos. Había ahí una etimología maravillosa.
En las parroquias era también con el nombre de la propia parroquia. Por eso tenemos todos esos de Juan, de Blas, de Miguel.
Sacristán también venía de ahí. Qué curioso. Bueno, el doctor en filología, don Javier del Hoyo, nos ha presentado hoy, casi casi ya, el día de Cervantes, nos ha presentado Eponimón. Es un homenaje a las palabras y al lenguaje español, ¿eh? Lo edita Ariel. Antes he dicho que es doctor por la Complu, pero da clases en la Autónoma. Ahora lo digo bien.
Eso es.
Javier, profesor, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.